Comisión de Salud. El facultativo Benjamín Morel informó que el paciente, al ser intervenido quirúrgicamente por una herida de bala, fue intubado y ello le generó una inflamación en la zona cervical y laríngea, lo que le impide hablar. Esto, en todo caso, debería quedar superado en los próximos días, según confirmó el fiscal del caso, Carlos Bustos.
La ampliación de la detención finalmente se produce porque, claro, el imputado no puede expresar palabra y para poder realizar la audiencia de formalización necesariamente debemos contar con su nombre y que debe ser expresado por la propia persona. Pero la detención, el control de detención, fue decretado ajustado a derecho.
La defensa del imputado, a cargo del abogado de la Defensoría Penal Pública Mapuche, Juan Gallardo, precisó que al momento no ha logrado entrevistarse con su representado por la condición de salud que presenta, lamentando que no se haya acogido su petición de declarar ilegal su detención.
Sí, efectivamente no accedió a la petición. Sin perjuicio de lo anterior, estuvimos, entre comillas, de acuerdo, en el sentido de que la formalización y solicitud de cautelares no se realizará el día de hoy, precisamente porque para, como segundo paso dentro del proceso penal, para que la persona pueda ser formalizada y pueda debatirse sus medidas cautelares, precisamente tiene que tener una clara conciencia de lo que está ocurriendo.
A la audiencia compareció en calidad de interviniente el fiscal nacional Ángel Valencia, confirmando que con esta diligencia se cumple con un compromiso de lograr justicia por la muerte del suboficial Naín.
Eso es lo que hemos estado cumpliendo. Los ciudadanos de la Araucanía, de la provincia de Arauco, la región del Biobío, ahora de la región de Los Ríos, han visto cómo los fiscales y las policías han hecho un trabajo muy importante para llevar ante la justicia a los autores de delitos tan graves o tan terribles como los que hemos presenciado.
La audiencia de formalización de investigación, es decir, donde se informará cuáles son los delitos por los que quedará investigado Carlos Cancino Tapia, se agendó para este lunes 20 de julio desde las 10 de la mañana. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Así Pedro Macheo Rateni, en la provincia de Arauco. Los detalles con Oscar Valenzuela.
Macheo fue trasladado hasta el Biobío y ante el juzgado de garantía de Cañete, la fiscalía lo imputó por homicidio del brigadista de la CONAF, Moisés Orellana, asesinato cometido en septiembre del año 2020 en la provincia de Arauco. Pero además, el Ministerio Público sumó los delitos de robo con violencia, incendio de vehículo e incendio de lugar habitado, todos cargos en grado de reiterados, así lo dijo el fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos.
Los delitos formalizados, al igual como ocurrió con aquellos otros cuatro imputados detenidos en el mes de junio del presente año, fueron en delitos reiterados de robo con violencia e intimidación, lo propio en relación con figuras de incendio, de casa-habitación, el homicidio, por cierto, de la víctima Moisés Orellana, porte ilegal de arma de fuego y también incendio respecto a lo propio que ocurre en relación con los dos vehículos que previamente habían sido sustraídos.
El tribunal acogió los antecedentes entregados por la fiscalía para sustentar la solicitud de cautelares y al considerar a Macheo como un peligro para la seguridad de la sociedad decretó la prisión preventiva de quien, según la investigación, pertenecía a la resistencia mapuche lafkenche. La defensa del imputado a cargo de los abogados Rodrigo Martínez y Patricio Robles se excusó de no referirse al caso, señalando que el deseo de la familia de Macheo es no entregar declaraciones.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En nueva información desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, ahí está Benjamín Duque, te escuchamos.
Mucha atención, se declaró alerta roja para la región de Valparaíso por parte del Servicio Nacional de Previsión y Respuesta ante Desastres. Esta es información del minuto, vamos a estar ampliando esta información en breves minutos. Estamos, de hecho, con la alcaldesa Ripamonti, Macarena de Viña. Vamos a consultarle con respecto a esta situación que se está registrando en la comuna de Valparaíso. Vamos a ver si podemos hablar con la alcaldesa con respecto a eso.
Alcaldesa, la situación de la Avenida España, por ejemplo, que está inundada en un sector de recreo, ¿se ha conversado de eso?
Sí, dispusimos el cierre en un momento y creemos que con la información que nos ha dado la autoridad de la Armada podemos ir recuperando, ¿cierto?, la movilidad en algunos lugares donde efectivamente se dispuso su cierre por las altas mareas que tuvimos estos días. Ahora, ojo que esto no es definitivo. Si bien vamos a tener lo que denominaron las autoridades una suerte de veranito de San Juan, que en ningún caso es un veranito, vamos a tener una baja de las precipitaciones y los vientos, esta se va a retomar después el día lunes y martes, alcanzando el día martes rachas de más de 100 kilómetros por hora nuevamente. Por lo tanto, insisto, las precipitaciones que han caído todos estos días van a generar una debilidad en el suelo de las quebradas más importantes de Viña del Mar, y es allí, en ese asentamiento precario, en esa vivienda que está instalada de forma precaria, es donde a mí me da miedo que pueda existir un desastre. De hecho, ahora en Miraflores existía una evacuación porque se deslizó una vivienda con una familia adentro. Entonces, eso que está pasando ahora, lo estamos advirtiendo hace dos días, que no es exageración, es la perspectiva de gestión de riesgo que tiene que tener la autoridad, pero también la comunidad, integrarla, y si estamos en riesgo, tomar las medidas cuando es de día y a la hora que corresponda.
Alcaldesa, decretaron alerta roja para la región de Valparaíso por parte de Senapred, ¿y está al tanto de esta información?
Estamos al tanto de esta información, nos han informado dentro del COGRIT, y esto supone, entre otras cosas, la información que le enviamos nosotros a Senagiomín y a Senapred, en el sentido de que dispongan también las alertas correspondientes, las alertas SAE, para las quebradas y las zonas afectadas por el incendio, y en otras zonas que son de riesgo de remociones más en la comuna de Viña del Mar, que es lo que más nos tiene preocupados. No nos hemos cansado de decirlo en cada punto de prensa, que esa es nuestra máxima preocupación en este momento.
¿Qué es lo que se conoce con respecto a la lluvia? Lo decíamos a esta hora, no hay ni viento ni lluvia, pero
parte de las declaraciones entonces que se dan en el contexto tras este COGRIT regional en la región de Valparaíso, donde ya se decretó alerta roja para la región de Valparaíso. Información de último minuto desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel, con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force, libera la potencia de tu motor. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Este mes del camionero visita Implementos y encuentra repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más, con asesoría experta y a precios bajos. Además, todos los miércoles disfruta choripanadas y regalos en nuestra tienda. Implementos, el supermercado del transporte.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Ya este fin de semana el Partido de la Gente definirá su posición frente a la mega reforma que iniciará su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
En paralelo, el Partido Nacional Libertario advirtió que revisará su respaldo si la ley miscelánea termina en una comisión mixta. Los detalles con Bárbara Payllal.
El próximo martes, la Ley de Reconstrucción Nacional iniciará su tercer trámite al regresar a la Cámara de Diputados y Diputadas. Si bien el gobierno proyecta que contará con los respaldos necesarios, el Partido de la Gente instaló una cuota de incertidumbre que podría alterar el desenlace. Y es que los 14 votos del PDG pueden ser determinantes. De su decisión depende que la iniciativa quede en condiciones de convertirse en ley o deba pasar a una comisión mixta. Las dudas fueron planteadas por el jefe de bancada del partido, Juan Marcelo Valenzuela, quien adelantó que en materias como el CENSE, la invariabilidad tributaria y la compensación por contribuciones generan reparos. En ese contexto, Valenzuela señaló que definirán su postura durante este fin de semana.
Para tocar temas relevantes que nos generan preocupación, poniendo todos los argumentos de los distintos diputados y, por supuesto, buscando una postura común que será comunicada en su momento.
La definición del PDG también podría tener un efecto en cadena sobre los nacionales libertarios, quienes consideran que el proyecto vuelve debilitado desde el Senado. Aunque el diputado Pierre Carlesi adelantó que por ahora respaldarán la ley miscelánea, advirtió que si la iniciativa pasa a comisión mixta y se modifican aspectos vinculados al crecimiento económico, evaluarán mantener o no su apoyo.
Pero si esto entra a mixta y vuelven a hacerla más débil, que efectivamente tenga los problemas que han dicho, que va a bajar la recaudación, pero no sea capaz de lograr una mayor inversión y un mayor crecimiento, nosotros no estaríamos dispuestos.
El ministro Sexpress, José García Ruminot, continúa liderando las conversaciones desde La Moneda. El secretario de Estado explicó que para aumentar los fondos en reconstrucción de viviendas se necesita que los instrumentos que permiten recaudar esos dineros se aprueben, por lo que calificó esta votación como decisiva.
Es vital y trabajamos intensamente para que podamos tener todos los apoyos necesarios, de tal manera de que no solo se apruebe el aumento de fondos, sino que tengamos los instrumentos que permitan tener esa mayor recaudación.
En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, concentra sus esfuerzos en asegurar el respaldo del PDGE. Eso sí, en La Moneda también dan por descontado que una vez despachada la iniciativa, deberán defenderla ante el Tribunal Constitucional por impugnaciones relacionadas con la resolución de calificación ambiental y la invariabilidad tributaria.
La indicación del Fondo Común Municipal en el marco de la tramitación de esta denominada mega reforma abrió una fuerte disputa al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Alcaldes progresistas cuestionaron el acuerdo al que llegó la asociación con el gobierno, acusando que no hubo un entendimiento transversal. María Agramunt nos cuenta más.
Una intensa disputa al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades generó el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sobre la compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años. El proyecto contemplaba compensar únicamente al Fondo Común Municipal, pero el Ejecutivo propuso ampliarlo para cubrir también los ingresos propios que dejarían de recibir los municipios. Aunque el ministro aseguró haber alcanzado un acuerdo con la asociación para esta modificación, al interior del organismo se generó una pugna por el acuerdo. En simple, alcaldes acusan que no hubo una resolución transversal. La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, señaló que no hubo acuerdo a diferencia de lo que planteó el gobierno y que ellos habían realizado una propuesta estandarizada que no fue acogida.
Es muy claro que no hubo un acuerdo con los alcaldes como afirmó el gobierno. Por algo varios alcaldes señalaron no los representa. Hicimos una propuesta concreta y focalizada, la que no se acogió.
En representación de los jefes comunales de centro izquierda que forman parte de la ACHM, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, aseguró que ellos buscan focalizar el proyecto y que la exención del pago de contribuciones no sea algo universal.
Los alcaldes de la centroizquierda queremos que se focalice. No todas las personas mayores de 65 años deben quedar exentas del pago de contribuciones. Sin embargo, hay un grupo de alcaldes de derecha que buscan que estén exentas completamente.
Desde fuera de la asociación, alcaldes de oposición comparten el rechazo a la indicación. El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, aseguró que se estaría beneficiando a las personas con más ingresos. Y en la misma línea, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, sostuvo que este no fue un acuerdo transversal y que la postura de los alcaldes de oposición no fue considerada.
Este no es un acuerdo transversal. No podemos seguir favoreciendo a las personas que más tienen.
Al contrario de lo que dice el ministro Quirós, nosotros no hemos sido parte de este acuerdo. Siempre nos opusimos a esta mega reforma.
Las diferencias anticipan un complejo escenario para el tercer trámite constitucional de la mega reforma, cuando el proyecto regrese a la Cámara de Diputadas y Diputados. Por ello, solicitarán una nueva reunión extraordinaria del directorio de la asociación para intentar zanjar las diferencias, una cita que por ahora sigue pendiente debido a la emergencia provocada por el sistema frontal.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a cambiar de ámbito noticioso. El petróleo Brent, de referencia para Chile, subió un 4,1% esta jornada, superando los $87 por barril, impulsado esto por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.
El efecto podría sentirse pronto. Mientras algunos economistas prevén un alza en los combustibles, otros creen que los precios se mantendrán estables y que el Banco Central bajará la tasa de política monetaria. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Esta jornada el precio del petróleo Brent, de referencia para Chile, subió con fuerza, un 4,1% hasta los $87.75 el barril. Si sigue así, expertos advierten que podría ser el alza semanal más fuerte desde el mes de abril. En el contexto internacional la situación no ha variado. Siguen los ataques entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del Estrecho de Hormuz desde el martes, cuando el país norteamericano volvió a levantar el cerco naval. Y esos coletazos se sentirán también en Chile. Si bien recientemente habíamos celebrado una baja en el precio de los combustibles, la gasolina, el diésel, las noticias en las próximas semanas cambiarían de dirección. Víctor Silva, economista y académico de la Facultad de Administración y Economía en la Universidad de Santiago, apostó por un alza en la próxima actualización de NAP.
Los combustibles en Chile siguen con rezago al precio internacional del petróleo. Este nuevo salto del Brent debería empezar a traspasarse a los surtidores en las próximas semanas, revirtiendo las bajas recientes.
Emanuel Isantos, analista de mercados de la app Inversiones XTB, también también coincidió con el análisis, advirtiendo que el traspaso de esta alza a otras categorías de la cadena productiva seguirá presionando la inflación.
Esto no cambia todavía el escenario completo para 2026, porque el último IPC mostró una cierta moderación, pero sí vuelve más frágil esa trayectoria, ya que un petróleo alto no solo encarece llenar el estanque, también se filtra a transporte, logística, alimentos y costos de producción.
Pero no todos consideran lo mismo. Ángel Cabrera, socio principal de Forestcat Consultores, considera que el panorama no debiese arrojar una variación, sino más bien mantener los precios de acuerdo a la última actualización. Y sí se inclinó por un banco central que baje la tasa de política monetaria del actual 4,5%.
En mi opinión, definitivamente, hay espacio para implementar una o dos bajas más. Creo que el Banco Central va a considerar al menos implementar esas bajas hacia fines de este año o comienzos del próximo año.
Lejano se ve por ahora el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La nueva fibra BTR llega a lo largo de Chile, más rápida y entretenida que nunca para entregarte una mejor experiencia en tu hogar. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos al mes durante 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válido hasta el 31 de julio. Términos y condiciones en btr.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Bielco entrega respaldo donde más importa, en la continuidad de tu operación. Soluciones integrales con grupos electrógenos, desarrollo de proyectos, mantenimiento especializado y servicio rental para responder a cada desafío. Bielco, continuidad operacional que mueve industrias.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Seguimos revisando más informaciones. 20 minutos nos separan de las 20 horas. Prófugo permanece un sujeto que se negó a una fiscalización. Y no solo eso, sino que además valió a dos carabineros que realizaban patrullaje preventivo en la comuna de Lo Espejo. Esto es en la región metropolitana. Se llama Benjamín Aedo González y es apodado como El Panda.
El caso se suma a otros ataques registrados esta semana contra funcionarios policiales. Los detalles con Valentina Obrecki.
Benjamín Aedo González, alias El Panda, tal como lo comentaban, y así se llama un sujeto que hoy en la comuna de Lo Espejo, en el límite con Pedro Aguirre Cerda, valió a un subteniente y a un cabo primero de carabineros mientras patrullaban en la mencionada comuna. Este hecho dejó un lamentable saldo de 5 funcionarios policiales ya baleados en menos de una semana en el país. Pero volvamos a la historia del Panda. Según los antecedentes preliminares, ambos uniformados intentaron fiscalizar a un sujeto que caminaba por el lugar, momento en que este extrajo un arma y efectuó más de 30 disparos antes de huir. Y el autor sería, como tal dije, Benjamín Aedo González, alias El Panda, por lo que el general director de Carabineros llamó al autor del ataque a entregarse. Los funcionarios fueron trasladados hasta el hospital de Carabineros, donde permanecen internados fuera de riesgo vital, mientras el autor del ataque continúa siendo intensamente buscado. Por lo anterior, el presidente José Antonio Kast condenó el ataque y aseguró que el responsable será encontrado y reiteró que enfrentará todo el peso de la ley. Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que ambos funcionarios evolucionan favorablemente dentro de la gravedad de sus lesiones y aseguró que la institución desplegó todos sus equipos especializados junto al Ministerio Público para detener al responsable.
A raíz de eso, resultaron lesionados con impacto balístico, como les señalé, tanto el subteniente como el cabo primero. Afortunadamente no están ni con peligro ni en riesgo vital, pero son situaciones que también son graves. No se va a reír y no vamos a permitir que anden las calles de esta manera.
Pero el general director no fue el único. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que en los próximos días el gobierno ingresará un proyecto de ley para fortalecer la protección de carabineros.
De infraestructura crítica que estamos destrabando y tantos otros proyectos de ley que Carabineros de Chile tenga legítima defensa privilegiada cuando está de franco. Tenemos más de 20 proyectos en términos de seguridad pública, más otros que vamos a seguir ingresando.
El hecho de esta mañana en la comuna de Lo Espejo, en el límite con Pedro Aguirre Cerda, fue presenciado por vecinos del sector. Uno de ellos habló con la radio y su vehículo recibió 2 impactos balísticos.
Y un carabinero que se cruzó de aquí, de este sector. Y lo miro ahí que iba como entre agachado y corriendo. Entonces solo veo que el parabrisas está trizado adelante y miro hacia atrás y veo que el vidrio está todo reventado.
Así, este caso se suma a otros 2 ocurridos el miércoles. El ataque que dejó a 2 carabineros baleados en Valdivia. Uno de ellos aún está en estado grave y el procedimiento también en Padre Hurtado, donde un detective de la PDI resultó herido por un impacto balístico. Para los exfiscales Claudio Uribe y Marisa Navarrete, esta seguidilla de hechos refleja una delincuencia cada vez más violenta, favorecida por las dificultades para identificar a los responsables y una influencia que ha tenido el crimen organizado en la forma de delinquir.
El problema y la sensación de impunidad, si es que existe, a mi juicio viene dada por la imposibilidad de saber quién fue.
Que hoy día la delincuencia o en general un delincuente carece de empatía, entonces el que sea un funcionario policial tampoco va a disuadir a un delincuente de cometer un delito. Está mezclada, ¿cierto?, con el crimen organizado.
Por ahora el Panda permanece prófugo y es intensamente buscado por equipos especializados de carabineros. Su captura será clave para esclarecer este nuevo hecho que deja un preocupante balance de 5 funcionarios ya policiales baleados en apenas una semana.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a otras noticias. La expresidenta Michelle Bachelet mantiene un activo despliegue internacional en su carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas.
La exmandataria intensificó su agenda las últimas semanas con reuniones en Bahrein y Pakistán y ahora en África, donde busca sumar respaldos estratégicos.
Su itinerario responde a una planificación que apunta a reunirse con las 15 naciones que integran el Consejo de Seguridad, incluidos los 5 miembros permanentes con poder de veto, con el objetivo de fortalecer su posición antes del debate oficial del 27 de julio en Nueva York.
Este recorrido refleja la importancia de asegurar apoyos tanto de países grandes como de aquellos no permanentes, que tendrán un rol clave en las primeras votaciones informales.
En Monrovia, Bachelet se reunió con la canciller subrogante de Liberia, Ethel Davis, y posteriormente con el presidente Joseph Boakai. Ambas citas se calificaron como positivas y fueron valoradas por las autoridades locales, que destacaron su presencia personal para presentar la candidatura.
En ese sentido, el próximo destino será Somalia, otro miembro no permanente del Consejo de Seguridad, donde continuará buscando apoyos.
El ex canciller Heraldo Muñoz destacó con amplitud el despliegue internacional de la exmandataria y subrayó que la estrategia de visitar países de Asia y África responde a una lógica diplomática de construcción de alianzas en un escenario altamente competitivo.
La gira de la expresidenta por Asia y África ha sido muy productiva. Se ha entrevistado con cancilleres, con primeros ministros y presidentes de Bahrein, de Pakistán y Liberia, y será recibida por una alta autoridad de Somalia.
En paralelo, Chile participará en la cumbre sobre el terrorismo de extrema izquierda organizada por el secretario de Estado de Estados Unidos.
En representación del país asistirá el diplomático Frank Tressler, encargado de campaña internacional de Bachelet, quien hasta marzo monitoreaba su candidatura desde la división del multilateralismo de la Cancillería.
En Radiograma, todas las voces.
Como una oportunidad. Así calificaron distintos partidos oficialistas la idea de Renovación Nacional de crear un sistema de resolución de controversias para fortalecer la coordinación entre el gobierno y las colectividades.
Si bien el Ejecutivo se abrió a evaluar la medida, dirigentes del sector valoraron avanzar hacia mecanismos que permitan resolver las diferencias antes que escalen públicamente. Los detalles los conocemos en la voz de Francisca Cárez.
Pese a que los partidos oficialistas descartaron por el momento avanzar hacia una coalición de gobierno, otra idea comenzó a tomar forma: institucionalizar la coordinación política para evitar que las diferencias nuevamente vuelvan a escalar públicamente. Y es que la propuesta de Renovación Nacional para mejorar la relación entre el Ejecutivo y los partidos comenzó a sumar respaldos dentro del propio sector. El presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruzcoque, valoró la idea y aseguró que cualquier mecanismo que permita ordenar el trabajo entre los partidos y la moneda va en la dirección correcta.
Naturalmente hay que crear los mecanismos de coordinación para que una alianza política, para no hablar de coalición, funcione ordenadamente y coordinadamente.
En Republicanos también destacaron el espíritu de la propuesta, aunque aseguran que parte de ella comenzó a implementarse tras las reuniones encabezadas por el presidente José Antonio Kast. El jefe de bancada de la tienda, Benjamín Moreno, dijo que hoy todos los partidos están haciendo esfuerzos para generar instancias previas de diálogo y resolver las diferencias antes de que escalen públicamente.
Que estamos todos poniendo de nuestra parte para ir mejorando todavía aún más las relaciones y estamos trabajando en tener otros espacios previos de resolución de diferencias. No ha sido fácil de congeniar.
Eso sí, en Renovación Nacional advierten que las buenas intenciones todavía deberán traducirse en hechos. La diputada Jimena Osandón aseguró que no se trata de infantilismo, sino de reconstruir relaciones políticas que se deterioraron durante las últimas semanas. Por eso dijo quedarse con el compromiso asumido tanto por el presidente Kast como por Republicanos de que estos episodios no volverán a repetirse.
Aquí no hay nada de infantilismo, pero de verdad que me quedo con el compromiso del presidente Kast y con las palabras del jefe de bancada, Benjamín Moreno, que dice que esto no va a volver a suceder.
La propuesta de Renovación Nacional está siendo revisada por el gobierno, quien manifestó su disposición a recoger cualquier iniciativa que contribuya a mejorar la coordinación con los partidos. La próxima prueba será comprobar si ese compromiso logra transformar las señales de buena voluntad en una relación política más estable entre las colectividades que respaldan al Ejecutivo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El partido de la gente salió a contener las dudas de su militancia luego que trascendieran que el servicio electoral evaluaría denunciar a la colectividad ante el Ministerio Público por las observaciones realizadas a sus balances financieros e incluso analizar un eventual proceso de disolución, tal como ocurrió con el Partido Comunes.
La información generó preocupación al interior de la tienda. Esto justo en medio de una compleja semana marcada por la renuncia de Rodrigo Batuone a la presidencia de la tienda.
La presidenta interina del partido, Denise Catalán, envió una carta a las bases llamando a la tranquilidad. En el documento aseguró que el PDG solicitó una reunión urgente con el CERVEL para aclarar la información publicada y afirmó que hasta ahora no existe ninguna notificación oficial del organismo respecto de una denuncia o un eventual proceso de disolución.
Además, acusó una hostilidad mediática en contra del partido y dijo que distintos sectores buscarán golpearlos políticamente.
La verdad es que al leer la nota quedé muy preocupada y muy molesta, porque lo que indica ahí es completamente falso. A nosotros no nos ha llegado ninguna notificación de aquello. Yo creo que eso es gravísimo, incluso espero que no sea así, pero me parecería que podríamos estar viendo una persecución política hacia el Partido de la Gente.
El jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, descartó que la colectividad esté en riesgo y aseguró que el partido continúa trabajando con normalidad pese a las investigaciones y cuestionamientos que enfrenta.
Nosotros tenemos una información diferente, de hecho. El Partido de la Gente lo que se encuentra es en una situación, en un proceso aclaratorio que le pasa a todos los partidos. Hay que informarse bien. Nosotros hemos hecho todo el proceso que corresponde. El Partido de la Gente está más ordenado que nunca.
El diputado por la región del Biobío, militante además del PDG, Patricio Briones, reconoció que, si bien las observaciones del CERVEL son un asunto que debe tomarse con seriedad, aseguró que existe tranquilidad al interior del partido y que colaborarán con todos los requerimientos para regularizar la situación.
las presuntas irregularidades de las cuales está siendo cuestionado justamente el PDG no es un tema menor. A la interna hay mucha tranquilidad, estamos esperando justamente que se subsane la salida del ex mandamás.
En una declaración pública, la nueva directiva nacional del PDG informó que solicitó una reunión con el Servicio Electoral para aclarar los antecedentes y reiteró que no ha recibido ninguna notificación formal del organismo.
Además, aseguró que continúa trabajando para subsanar las observaciones formuladas a sus balances financieros, insistiendo en que el proceso debe resolverse dentro de la institucionalidad.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron este viernes una nueva ola de ataques contra Irán, con la que completan una semana ininterrumpida de su ofensiva contra la República Islámica, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos.
Los ataques están diseñados para continuar degradando las capacidades militares iraníes bajo la dirección del comandante en jefe. El presidente Donald Trump indicó este mismo comando en la red social X.
Estas acciones reflejan la escalada del conflicto desde que el presidente Trump anunció la semana pasada la cancelación del memorando de entendimiento que había firmado el 18 de junio tras los persistentes ataques de Irán contra buques que navegaban por el estrecho de Hormuz.
Aunque el Comando Central del Ejército de Estados Unidos no detalló ahora los objetivos de sus últimos ataques, horas antes se reportó haber destruido una torre de vigilancia que las fuerzas iraníes usaban para atacar a los buques comerciales en el estrecho de Hormuz, lo que permitirá proteger la navegación de la zona.
En tanto, Irán afirmó haber atacado y destruido objetivos militares estadounidenses en la zona de Al-Tanf, en Siria y Qatar, incluidos un sistema de radar y varios aviones cisterna, así como haber causado la muerte de varios militares estadounidenses, lo que Washington desmintió horas después.
Revisamos también otras noticias del ámbito internacional. La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió a 5.069 tras sumarse 100.
Indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Las autoridades, de acuerdo al reporte de Rodríguez, han atendido a 128.324 familias afectadas por los terremotos, mientras que 1.324 familias afectadas por los terremotos. 21.235 personas están en 107 campamentos transitorios.
El gobierno informó el fin de semana pasado sobre el comienzo de un censo de cuántas viviendas se necesitan, aunque estiman que puedan ser 25.000.
Vamos hasta Colombia. El ejército colombiano frustró este viernes un ataque con un dron cargado con explosivos en inmediaciones del batallón José Hilario López en Popayán, capital del departamento del Cauca, guarnición contemplada como posible lugar de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, esto el próximo 7 de agosto.
La tercera división de ejército informó que el artefacto fue detectado cuando se aproximaba al cantón militar y que las tropas activaron los protocolos de seguridad, con lo que lograron neutralizar el dron antes que alcanzara su objetivo.
El incidente ocurrió a menos de 3 semanas de la investidura de la Espriella, quien anunció su intención de realizar el acto de investidura en una guarnición militar del sur del país. Y el batallón José Hilario López de Popayán es uno de los lugares que se barajan para esta ceremonia.
Sin embargo, ese anuncio aún no se ha materializado porque el traslado de la ceremonia desde la sede del Congreso a cualquier otro lugar debe ser autorizado por el legislativo que se instalará el lunes 20 de julio.
Las autoridades iniciaron ya las investigaciones para establecer la autoría del ataque de este viernes en una región donde operan disidencias de las antiguas guerrillas de las FARC, entre ellas las del Estado Mayor Central, lideradas por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, considerado el hombre más buscado de Colombia y responsable de numerosos ataques con drones y explosivos contra la fuerza pública en el suroeste del país.
En Radiograma, Resumen de noticias.
Es una presentación de Conach Seguro Laboral. Voy a la segura. Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Más de 180 milímetros de agua caída, olas de hasta 5 metros, vientos de casi 90 kilómetros por hora y 4 lesionados ha dejado el sistema frontal en la región de Valparaíso.
Una vecina de Tomé encaró al presidente José Antonio Kast por la lenta reconstrucción tras los incendios forestales en la región del Biobío, todo esto en medio del sistema frontal.
Cerca de 80.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico en la Araucanía. Senapred reportó 34 damnificados, 12 viviendas con daño mayor y 32 con daño menor.
Dos carabineros fueron baleados en medio de una fiscalización policial en la comuna de Lo Espejo.
Mientras continúa en estado crítico y conectado a ventilación mecánica, el carabinero que fue baleado por el presunto autor del homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain.
Formalizado por una serie de graves delitos y en prisión preventiva, quedó Pedro Macheo Rayman, comunero prófugo de la justicia, detenido por la PDI en Puerto Natales y acusado del asesinato de Moisés Orellana en la provincia de Arauco.
Y el precio del petróleo Brent siguió una tendencia alcista este viernes y se acerca peligrosamente a superar los $90 el barril.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Motor, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Exactamente, faltan 2 minutos. Para las 20 horas.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ya están aquí las ofertas Tic Tac Totus. Solo por hoy. Cuidado capilar sedal, 3M y desodorantes Rexona. 50% de descuento pagando con tus tarjetas del Banco Falabella. Lo puedo, Totus.
Ante las olas de frío intenso, Espío te invita a proteger tu medidor. Recuerda que es obligación contar con un nicho de protección. Sin embargo, puedes reforzar su cuidado cubriéndolo con elementos aislantes como cartón, plumavit o plástico. Si a pesar de estos cuidados tu medidor presenta una falla, avísanos al 633-11000. Esbío, soy tu agua siempre.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, radiograma.
Dos adultos y tres menores permanecen albergados en...